Bueno, es un placer estar aquí con ustedes otra vez en nuestras peregrinaciones anuales. y es un privilegio compartir algo de la palabra del Señor con ustedes. Algunos no me pueden ver, pero pues. ¿Eh? No, está bien. Bueno, hermano, no, dale, sí, no. Pues. Bien. Ahora, no, está bien aquí. Bueno, yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la primera epístola de San Juan, la primera epístola del apóstol Juan. Estaba pensando que hace como 5 años, gracias. Yo les prediqué sobre este mismo libro, o esta misma epístola, en algunas porciones. Pero últimamente la he estado considerando y no me acordaba de eso. Y dije, bueno, voy a ver si estas nuevas cosas que he entendido mejor. Después dije, ay, si ya yo había hecho eso, pero ya es tarde. Además que tengo un gran placer, y es que mi esposa Evangelina terminó con altos honores un curso de griego que yo estaba enseñando. Ella lo tomó también, era mi asistente. Yo la trataba de mantener un poquito adelante para que ella pudiera corregirme los exámenes. Y ya en las últimas semanas estuvimos leyendo de Primera de Juan. Así que ya ella puede leer en griego, ya puede leer Primera de Juan en griego. Es un placer, ¿verdad?, que ella pudo hacer ese esfuerzo. Bien, vamos a ver entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos del primer capítulo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo voy a tratar de llegar hasta al versículo 6 del capítulo 2, pero si no, pues, hermano pastor me dijo que podía también predicar en enero, un par de veces más, así que quizás lo continuamos ahí. Bueno, vamos a ver. Dice el versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres misericordioso, que tú eres paciente y tolerante con nosotros. Y venimos a ti necesitados, siendo inmerecedores de tu gracia, pero sabemos que podemos venir a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos y límpianos de todo pecado y de toda maldad. Limpia nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahora te pedimos que tú nos ayudes a poner a un lado todas las preocupaciones, todas las intranquilidades, todos los conflictos que hay en nuestra mente, Padre amado. Ayúdanos a poner todo eso a un lado, para que tu Santo Espíritu pueda tener curso e iluminarnos a entender lo que vamos a leer. Y ayúdanos, Padre Celestial, a recibir el mensaje que tú tienes para con nosotros en tu palabra, para cada uno de nosotros, y aplícalo tú a nuestras vidas, Padre amado, nuestras diferentes vidas y nuestras diferentes necesidades. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te suplicamos estas cosas. puede sentar. Vamos a estar mirando casi constantemente a la palabra, a la palabra de Dios, y vamos a ir mirando expositivamente estos versículos. Esto que leímos, fíjense que en los primeros tres capítulos es una sola oración, una sola oración, una oración bastante complicada, pero ustedes se fijan, el lenguaje es muy, los lenguajes son muy ricos, tienden a ser muy ricos, especialmente el griego del primer siglo, ¿verdad? Muy rico, y normalmente esa riqueza los grandes escritores la usan para llevar una serie de ideas que sería muy difícil hacerlo en oracioncitas cortas como las de un muchachito de tercer grado está leyendo, ¿verdad? Y más aquí cuando es el Espíritu Santo el que escribe por medio del apóstol Juan. Bien, fíjense que la oración tiene en el medio un paréntesis, ¿verdad? Tiene un paréntesis, todo el versículo 12 es un paréntesis. Todo el versículo 12 es un paréntesis. El versículo 1 básicamente no tiene un verbo principal, tiene verbos auxiliares, pero no tiene un verbo principal. El verbo principal se encuentra en el versículo 3, en el versículo 3. Así que vamos a leer esto, vamos a tratar de analizarlo, vamos a hacer ¿cómo se llama? Gramaticalmente el significado de este libro. Acuérdense que una exégesis completa, una exégesis clara de las Escrituras requiere un enfoque gramatical, un enfoque histórico, hablábamos de esto esta mañana, ¿verdad? Y un enfoque teológico. Así que vamos a mirar gramaticalmente qué es lo que dice este versículo, porque este es el mensaje de Dios. Vamos a no tratar de buscar nosotros cuál es la aplicación para nuestra vida, para mi problema. Porque a lo mejor lo que Dios nos va a dar hoy, ¿verdad? No es a ese problema percibido, sino nos va a dar un mensaje. Y si estamos buscando pedacitos para aplicarlo en nuestra vida, nos perdemos el mensaje grande que Dios nos está dando. Y para eso necesitamos conocer también cuál era la situación en que Juan escribía. Y para eso necesitamos ver cómo un versículo encaja con otro versículo, ¿verdad? Así que hablamos de entonces una interpretación, una exégesis gramatical, una exégesis con base histórica y una exégesis teológica, donde vemos el total de las Escrituras cómo encaja con la porción que estamos leyendo. Claro, no podemos hacer eso en toto hoy, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver algo de ese enfoque. Bueno, entonces fíjense, dice así, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, fíjense que está hablando aquí, la traducción aquí habla de cosas neutras, la lo que, ¿ya? Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Se dice, aquellas cosas que tienen que ver con el verbo de vida, aquellas cosas que son acerca del verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Antes de seguir adelante, vamos a ir rápidamente, dejen la mano ahí puesta en primera de Juan, vamos a ir al primer capítulo de Juan, al primer capítulo de el Evangelio de Juan. Primer capítulo de Juan. Y vamos, para poder tener una idea de qué es lo que Juan está hablando, vamos a ver cómo eso encaja, ¿verdad?, con el Evangelio. No se dice en el primer capítulo de Juan, dice, en el principio era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este, el verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, por ese verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Es luz, luz. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bueno, entonces vamos a volver ahora ya con esa vista. Vamos a volver a primera de Juan. Piense que aquí Juan está usando una serie de frases que son exactas o muy similares, ¿verdad? Primero dice, lo que era desde el principio. ¿Ya? Parece que en Juan dice, en el principio era el verbo. Entonces después dice, tocante al verbo de vida. Otra vez se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que ahí no hay un verbo. Ahí no hay un verbo principal, ¿verdad? Hay verbos auxiliares, dice lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, ¿verdad? Pero ese no es el verbo de la oración, esas son cláusulas. El verbo de la oración se encuentra en el capítulo 3. Dice aquí, repite otra vez y dice, lo que hemos visto y oído, dice, eso, ¿os qué? Os anunciamos. Os anunciamos, ese es el verbo principal de esa oración. Lo que quiere decir aquí es que Juan dice nosotros, y por nosotros se habla en la compañía de los apóstoles y los creyentes en Cristo con quien él tiene comunión, dice nosotros os anunciamos. Juan va a hacer un anuncio, en ese verbo, el anuncio tiene que ver como el evangelio, por ejemplo, tiene la raíz del evangelio, no es la palabra evangelio, pero es un anuncio. Y después cuando habla del mensaje, va a hablar, tiene también una raíz que aparece en el evangelio, ¿verdad? Entonces Juan dice, yo les voy a anunciar algo muy importante. ¿Y cómo sabemos que es muy importante? Porque fíjense todo lo que él dice antes de decir cuál es ese anuncio. ¿Ya? Entonces dice, esto que le vamos a decir, este anuncio, es concerniente a quién. Es concerniente, es acerca de, ¿ya? Es tocante al verbo de vida. Es concerniente a Jesucristo, ¿ya? No quiero usar la palabra ministerio, ¿verdad? Porque ministerio habla de servir, pero en su obra con nosotros como verbo y como vida. Así que esto que yo les voy a anunciar a ustedes es concerniente a Jesucristo, algo de Jesucristo concerniente a Él como el verbo, y como la vida. Dice, ahora, lo que yo les voy a decir a ustedes, yo no lo recibí en una revelación en sueños, ni se me apareció algo, ni estuve en ciertos ritos donde me vino eso, ni estuve en unos ritos de iniciación. ¿Por qué digo esto? Porque Juan estaba aquí, en esta carta, combatiendo la influencia de los gnósticos en el primer siglo. Y los gnósticos decían que algunos de ellos eran superiores a los demás porque habían tenido unas revelaciones especiales y que ellos estaban en un plano espiritual diferente. Juan dice, esto que yo les voy a revelar aquí es lo que nosotros mismos con nuestros propios ojos vimos y lo que nosotros con nuestros propios oídos oímos y lo que nosotros con nuestras propias manos palpamos y tocamos, no lo recibimos como una revelación especial en sueños, ni por una iniciación, un rito de iniciación, sino que estas son las cosas que nosotros hemos visto como testigos presenciales. Y lo que le voy a hablar aquí, dice, es lo que era desde el principio, tiene que ver con las cosas eternas, Jesucristo como eterno, no como algo de un ser que salió después, sino como el eterno, ¿verdad? El eterno. Así que fíjense ahí en ese primer versículo. Y claro, esto de lo que hemos oído, Juan estuvo con Jesucristo, Juan lo palpó, ¿verdad? lo tocó, estuve en contacto físico con él, lo oyó, lo vio. Entonces, una palabra interesante aquí, que es diferente, fíjese que dice, visto con nuestros ojos, y lo hemos que, ¿cuál es lo próximo en ese versículo? Lo que hemos que, contemplado. Hay una diferencia entre ver y contemplar. Jesucristo no, Juan no solamente vio a Jesucristo como por ejemplo Zaqueo quería mirar a Jesucristo al pasar, sino que Juan tuvo la oportunidad de contemplarlo, de contemplarlo, lo que quiere decir ver continuamente, comer con él, dormir con él, llorar con él, caminar con él y ver cómo él, ¿verdad?, hablaba y cómo él actuaba. Entonces dice, bueno, lo que nosotros hemos visto concerniente a Jesucristo como verbo y como vida eterna, a Jesucristo como eterno, esto que nosotros hemos visto, esto es lo que yo les quiero comunicar. ¿Y cómo es así que tú puedes comunicarnos cosas, ¿verdad?, de Dios, del Hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Entonces dice el versículo 2, aquí viene el paréntesis, ¿verdad?, y va a explicar, si es que tiene un porqué ahí, ¿verdad? Pongan los ojos ahí en el versículo 2, dice, porque, ¿verdad?, va a explicar, ¿cómo es posible? Ah, es porque esa vida fue, ¿qué?, manifestada, fue manifestada. Y eso de manifestada quiere decir que esa palabra ahí quiere decir que es que se hace visible, que se hace visible. Algunos de ustedes que hayan estudiado geología, hay rocas que son panerípticas, donde los cristales usted los puede ver, los cristalitos puede ver, y otras rocas que son afaníticas, donde los cristales no los puede ver a simple vista, ¿verdad? La palabra envuelve también una raíz que nosotros usamos en un fanal. Fue hecho visible. Dios, el Hijo, el Creador, como vimos acá, de todas las cosas, la vida, la fuente de vida, la única vida, la luz, fue hecha visible a nosotros, ¿verdad? Porque es el Hijo el que nos da a conocer a Dios, ¿verdad? Y nosotros entendemos las perfecciones de Dios por medio de lo que Jesucristo nos ha revelado. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo del Hombre, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces dice, porque esa vida, versículo 2, fue manifestada, y dice, y la hemos visto. Fíjense lo interesante, hermano, fue manifestada. ¿Cuándo fue manifestada? Eso es lo que estamos celebrando, ¿verdad?, en esta temporada. Esa vida eterna, el Creador del universo, hermano, fue manifestado en el cuerpo del Señor Jesucristo. Dios el Hijo, el Creador de todo, el Juez de todo, un ser que es luz, que es vida, que es santidad, rectitud, un ser que es Jehová del Antiguo Testamento, ¿verdad?, el que es, yo soy el que soy, fue manifestado a nosotros por medio de la encarnación, por medio de la Navidad, de él venir a nacer como un hombre. Vean, a nacer como un hombre. Y eso es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Y a mí me da tristeza cuando hacemos tan poco de la Navidad. Y cantamos las canciones y lo que nos acuerdan, ¿verdad?, son las fiestas y la alegría de reunirnos a comer y a recibir regalos. Pero cuando nosotros pensamos, lo que estamos celebrando es el Creador del universo que viene a su universo y se humana para que nosotros lo podamos contemplar. Ayer estábamos, ¿verdad?, con Miriam y yo, estábamos por ahí viendo cosas interesantes. Y yo veía muchas más cosas interesantes que ellos, porque yo estaba mirando para la tierra. Yo miraba en el paisaje, yo miraba para la tierra, buscando ejemplos geológicos, ¿verdad?, ejemplares geológicos. Si yo veo esas piedras, ¡ay, pero mira qué piedra más interesante! Esto lo que quiere decir es que aquí hubo un gran cataclismo y se levantó un pedazo de la corteza del mar y mira cómo lo enganchó aquí y lo dobló y mira cómo se ven esas capas ahí y esas rocas que tienen ahí, esas son rocas de profundidad. Todo eso lo creó Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Porque en el primer capítulo de Génesis está la Trinidad. Léanlo con calma. ¿Verdad? Está la Trinidad. Y vimos en Juan que dice, no hubo nada, no hay nada que fuera hecho y que Él no lo hubiera hecho. Señor Jesucristo es el Creador. Es a ese Creador tan inmenso, ¿verdad? Omnipotente, omnisciente. ¿Ah? Que estamos celebrando, que vino al mundo y se humanó. ¿Qué cosa más grande, verdad? Y nosotros hacemos unas cosas que no hacen honor a él, a esa celebración. Pero fue manifestado. Bueno, entonces dice, él fue manifestado y nosotros lo hemos visto. Ahora está hablando de no acerca de lo que él nos va a decir que vio, sino que él vio al que se humanó, ¿verdad? A Dios el Hijo, dice, y nosotros lo hemos visto, hemos visto esa vida, ¿verdad? Y nosotros testificamos de esa vida, y de hecho, os anunciamos esa vida también, ¿verdad? De hecho, os anunciamos esa vida. Nosotros le hemos hablado de la vida eterna, mire lo que dice el versículo 3, ¿verdad? Lo hemos visto y oído, eso os anunciamos, no, perdón, el 2. Y os anunciamos esa vida eterna, la cual estaba con el Padre, pero se nos manifestó. Yo vuelvo a decir, ¿ya? Vamos a hablar sobre Jesucristo, lo que hemos visto acerca del Verbo de vida, y lo podemos hacer porque Él se manifestó. No es que, como decían los gnósticos, que eran cosas que diferentes niveles y que algunos alcanzaban ciertos niveles y ciertas revelaciones y que el mundo era malo y que el mundo era pecador y que no importaba lo que hiciéramos, lo importante es nuestros conocimientos espirituales. No. Es que ese es Dios el que creó y creó un universo perfecto y ese creador se humanó y lo vimos y lo palpamos. Y yo voy a hablarles ahora de lo que hemos visto acerca de Él. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora el anuncio. Dice, lo que hemos visto y oído, está volviendo otra vez, en el versículo 3, está volviendo otra vez al versículo 1, ¿verdad? Es un resumen, después del paréntesis largo para agarrar otra vez el hilo, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ah, ahora Él nos va a anunciar algo. ¿Y el propósito de ese anuncio cuál es? El propósito de ese anuncio dice que es que para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros. O sea, el propósito de este anuncio, una persona dice el propósito de toda la carta, estoy diciendo el propósito nada más que de esta parte, pero de todas maneras el propósito de esto y de todo, porque el resto del libro tiene el mismo tema, ¿verdad? El propósito de Juan escribirnos esta carta, de escribirnos esta porción, es que nosotros podamos tener comunión los unos con los otros. Así que fíjense qué importante es esta carta. Una carta pequeñita, ¿verdad?, comparada con otra, ¿verdad?, por ejemplo, con Romanos, sin embargo, tiene una importancia grande. Porque es lo que nos va a decir, es para que ustedes puedan tener comunión con nosotros. Para esto es que yo les estoy revelando estas cosas. Les estoy no revelando, sino anunciando, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso de tener comunión los unos con nosotros? Bueno, ¿la comunión con quiénes? Bueno, con los apóstoles, ¿ya? Con los santos, o los redimidos, ¿ya? ¿Ya? La misma fe, el mismo Señor, la misma esperanza, las mismas promesas, los mismos valores, los mismos mandamientos, la misma actitud sacrificial, como veíamos esta mañana, ¿verdad? Que ustedes sean como nosotros, todos juntos, unidos en las mismas cosas. Dice, y de hecho, Y de hecho, ¿verdad? Esa comunión de que estamos hablando así, de tener la misma cosa, la misma fe, ¿verdad? Es realmente la misma que, fíjense cómo dice el resto del versículo, y nuestra comunión verdaderamente es, ¿cómo? Versículo 3. Nuestra comunión verdaderamente es que con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que dice, mire, esto, este anuncio que yo estoy dando aquí es para que todos podamos tener esa comunión, y esa comunión es con Dios, ¿verdad? Porque la iglesia es esa comunión de los santos, es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, el versículo 4 es un versículo un poquito que ha sido discutido debido a una palabra. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, la palabra ahí es vosotros. O vuestro, ¿verdad? Para que vuestro gozo. Hay algunas versiones, es decir, de antiguos manuscritos, que en vez de decir vuestro gozo, dice nuestro gozo. Dice nuestro gozo. Ustedes miran, por ejemplo, una Biblia de estudio bien completa o un texto griego, va a ver que hay varias, hay una variante ahí, ¿verdad? Pero que los manuscritos más antiguos y los manuscritos más que se ve que fueron copiados con más cuidado, dicen para que nuestro gozo sea cumplido. Manuscritos más tardíos, aparentemente, le cambiaron eso. Dicen, no puede ser eso. Esto está mal. Lo que debe ser es vuestro gozo. Porque, ¿por qué él diría, yo le anuncio eso para que nuestro gozo sea cumplido? Pero ahí nos estamos perdiendo... una cosa de un gran valor, porque realmente si lo leemos como están los manuscritos más antiguos, dice, estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Ese es el gozo del apóstol, ese es el gozo de los demás hermanos, para que estemos gozosos. Les anunciamos esto para que ustedes también, ¿verdad?, puedan compartir con nosotros, y así nosotros tener ese gozo de que hemos compartido ese mensaje con ustedes y que ustedes ahora tienen comunión con nosotros. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que podríamos decir ¿cómo se dice en español? El clima, la parte, ¿perdón? El pináculo, la parte culminante, ¿verdad? El climax en inglés, ¿verdad? La parte culminante de esto ahora. ¿Qué es lo que hemos estado esperando? ¿No hemos estado esperando? Bueno, ¿de qué es que nos va a hablar? ¿Cuál es ese mensaje tan importante, verdad? Que fíjense todo lo que dice ahí. Fíjense que está dando una introducción ahí bastante extensa y complicada y llena de teología y llena de referencias, ¿verdad? Dice... mire, tú me estás haciendo así o es que te estás arreglando. No, está bien, porque yo dije, espérame, no, yo. Como una vez que yo estaba predicando en un sitio, estaba hablando y a veces me estancaba con una palabra y Eva me decía tal palabra. Entonces el señor que nos había invitado, el pastor dijo, ella es la apuntadora. Y hay otra de esas como el cache, ¿verdad? Que dice, corta. Dice, no, pero no, Miriam estaba nada más que... Te estoy usando para introducir un poquito de relajamiento, ¿verdad? Porque estamos nuestra mente aquí. Bueno, vamos a ver ahora el versículo 5, el punto culminante, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De Él? ¿De quién? Del Señor Jesucristo, de haberlo visto, de haberlo palpado, oído, ¿verdad? Dice, este es el mensaje de Él que os anunciamos ahora. El mensaje es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Bueno, espérate, yo estaba esperando que fuera algo más dramático. Fíjese cómo uno piensa, ¿verdad? algo que fuera bien exciting, ¿verdad? Y que Jesucristo va a venir en el año 325, ¿verdad? Porque vamos a, los romanos van a salir de aquí de Judea. ¿Qué es lo que les dice? Una verdad fundamental. Es una verdad fundamental y ¿saben qué es lo que es? Es nada menos que uno de los de las perfecciones, de los atributos, pero más que atributos, de las perfecciones, podemos decir, ¿verdad? Uno de los atributos, perdón, una de las perfecciones de la Trinidad completa, ¿verdad? Y esa perfección es tan importante que Juan dice, mire, esto es lo más importante para ustedes considerar para poder tener comunión con Dios. Y vamos a leerlo otra vez. Dice, este es el mensaje. ¿Cuál es? Vamos a verlo ahí, versículo 5, ¿verdad? Dice, Dios es luz. Dios es luz. Fíjense que ya cuando leímos de Juan, ¿verdad? Hay referencias que Dios es luz, ¿ya? Yo enfaticé eso, luz y todo luz, no sé si se dieron cuenta, ¿eh? Porque quería hacer referencia a eso más tarde, ¿verdad? Dios es luz, y segundo, ¿qué más? Fíjense que Juan aquí va a estar introduciendo, según veamos el libro, en la epístola, ¿verdad? Una serie de cláusulas que van para atrás y para adelante, que a los que están más inclinados matemáticamente son cláusulas necesarias y suficientes, ¿verdad? Bueno, aquí dice, fíjense, que Dios es luz. Ahora vamos a ver la parte negativa de esa, ¿verdad? Que no hay ninguna tiniebla en Dios. Dios es luz. Bueno, sí, ¿verdad? Pero Dios es solo luz, porque no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Entienden la fuerza de esa aseveración? Dios es luz, pero Dios es todo luz, no hay ninguna tiniebla en él. ¿Ya? Podemos decir, pero esa persona está diciendo la verdad, pero eso no quiere decir que siempre dice la verdad y solamente la verdad. ¿Ya? Puede decir la verdad y otras cositas más, ¿ya? Que no son verdaderas. Pero Dios no, Dios es luz, pero es completamente luz porque en él no hay ninguna tiniebla. Eso es una cosa grande. Es una cosa grande. Y nos debe de llenar de gozo y de espanto. De gozo y de espanto. Porque quiere decir que Dios es santo. Que Dios es absolutamente santo. Que Dios es puro. Apartado completamente y eternamente del pecado. Dios es recto, perfectamente recto, perfectamente justo, que cuando Dios nos mira, Él no puede tolerar ningún pecado en nosotros, ninguno, porque Él es justo. Si Él tolera un pecado y lo admite a usted en comunión con Él, con un pecado, ¿verdad? Eso es una incongruencia. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Nada puede entrar ante la presencia de Dios y nada puede entrar a las mansiones celestiales y nada puede entrar a Nueva Jerusalén ni aún con un solo pecado. Los puertorriqueños decimos, me da una frase, cuando yo estoy hablándole a comunidades mixtas de hispanos, no tienen esa manera de hablar, ¿verdad? Nosotros hablamos, tengo que explicarse, ¿verdad? Pero ustedes ya lo saben. Eso es una mentirita que es blanca. Es una mentirita blanca. Como se le dice a los niños de Santa Claus. Una mentirita blanca. Eso es una mentira. Y aún las mentiritas blancas son negras delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es luz y en Él no hay tinieblas algunas. Algunas. Así que esto es tan importante porque quiere decir que Dios está completamente separado del pecado y del hombre pecador. Vamos a ver más adelante cómo el hombre puede llegar a tener comunión con Dios, ¿verdad? Pero esto es bien importante. Y era muy es importante para hoy y era importante en términos generales antes y era muy importante en aquella situación porque los los gnósticos estaban diciendo, no, no, después que nosotros hemos llegado a ciertos conocimientos y cierta iluminación, somos superiores, ¿verdad? Ellos tenían la gente dividida en clases. Nosotros somos los espirituales, ¿verdad? Los super espirituales, ¿sabes? Y eso no importa entonces lo de este cuerpo. Todo lo que hagamos en este cuerpo, esto no es nada, porque toda la creación es pecadora y nosotros podemos hacer lo que queramos porque eso no cuenta. Lo que cuenta es la iluminación que tengamos. Y Juan dice, no, Dios es luz. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios si tú estás caminando en pecado. Porque Dios es luz. Bueno, entonces vamos a ver el versículo 6. Versículo 6. Dice, vamos a ver aquí que hay, en el versículo 6 dice, sí decimos. En el 8 dice, sí decimos. En el 10 dice, sí decimos. En el 4 del 2 dice, el que dice. En el 6 del capítulo 2 dice, el que dice. ¿Eh? En el 9 dice, el que dice. ¿Eh? Así que esto es muy importante. Aquí Juan va a comparar el que dice algo que va en contra de la palabra de Dios. Y lo va a comparar con el que es diferente. Bueno, vamos a ver el versículo 6. Vamos a estar mirando ahí. Dice, si decimos. Dice que Juan lo está haciendo, ¿verdad?, en primera persona para no ser tan fuerte, ¿verdad? Pero podemos muy bien decir, el que dice, incluyéndome a mí, ¿eh? Si yo digo, si decimos que tenemos que comunión con Él. ¿Con quién? Con Dios, en este caso, ¿verdad? Está hablando en términos generales a toda la Deidad. ¿Eh? Dice, si decimos que nosotros tenemos comunión con Dios. Ah, no, a veces usted habla con una persona y le habla de la Biblia y dice, no, porque mira, yo tengo mi propia religión. Mira, Dios a mí es tan bueno conmigo y yo en mi casa los domingos puedo tener comunión con Él. O voy a las montañas y veo, o sea, y tengo comunión con Él. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿pero qué? Fíjense el versículo 6. Pero andamos en tinieblas. Y hay una persona por ahí que dice, no, si Dios es tan bueno, bueno, mira, si yo le pido a Dios y mira cómo Dios te da las cosas, ¿verdad? Como si fuera manejando a Dios, ¿verdad? Para obtener. Pero anda en tinieblas. Anda en aquellas cosas que son contrarias a la naturaleza de Dios. Y ese andar, la palabra ahí, se describe muy bien en el inglés, lo que es walking around. Si andamos por ahí, ¿verdad?, dando vueltas, andando vueltas, ¿eh?, lleva la idea de alrededor y de caminar, quiere decir, está hablando de una forma habitual. Si nuestras vidas están caracterizadas por estar andando por ahí, como el mundo anda, y el mundo, acuérdense que ese es el sistema sin Dios, ¿verdad?, aquello que se opone a Dios o aquello que es contrario a Dios y a su palabra, si andamos por ahí en las tinieblas, ¿eh?, dice, y decimos que tenemos comunión con Dios, dice que mentimos, fíjense el versículo 6, mentimos, somos mentirosos, pero no tienen comunión con Dios, nada. Si decimos que andamos en comunión con Dios, pero andamos como el mundo, mentimos, somos mentirosos. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, hermano, de no tratar de estar dando una apariencia de que, oh, nosotros somos tan buenos, que andamos en comunión y que Dios me ayuda, y que yo le oro a Él y Él es tan bueno. Y ¿cómo andamos habitualmente? ¿Está nuestra vida caracterizada por las cosas del mundo, por las actitudes del mundo, por los valores del mundo, por el vestir del mundo, por la música del mundo, por las ideas del mundo, por los objetivos del mundo? Estamos caminando como anda el mundo, en mentira, aún mentiritas blancas. ¿Eh? ¿Qué es lo que nuestros ojos están viendo? ¿Qué es lo que nuestras mentes están pensando? ¿En qué pasamos el tiempo? ¿Cómo nos entretenemos? Si no estamos caminando en la luz, ¿cómo vamos a decir que tenemos comunión con Dios, que es luz y luz completa? Si le dice, mentimos y no estamos practicando, mire lo que dice el versículo 6, y no practicamos la verdad. Y que si uno dice, no, yo tengo comunión con Dios, pero no están dando en la oscuridad, usted está mintiendo, usted no tiene ninguna comunión con Dios, y de hecho no está practicando la verdad. Aún si conoce muchas cosas de la Biblia y eso, no la está practicando. Fíjense que dice, no practicamos, no hacemos la verdad, es la palabra original, ¿verdad? No hacemos la verdad. Así que vamos a no engañarnos, vamos a no mentir. Ahora, por el contrario, versículo 7, miren el versículo 7, sus Biblias abiertas ahí porque queremos sacarle, ¿verdad? Y ver cómo una palabra se une con la otra. Dice, pero, versículo 6 dice, sí decimos, el 7 dice, pero, si nosotros que andamos en luz, como Él está en luz, entonces dice, tenemos comunión unos con otros. Vamos a parar ahí. La persona que dice, no, yo tengo comunión con Dios y yo soy muy espiritual y quiere dar apariencia de que es muy espiritual, pero no está caminando, no está andando habitualmente en la luz, dice, miente y no está haciendo la verdad. Aunque usted entienda estas cosas, ¿verdad? No porque las entienda, la prueba es en cómo camina. Dice, ahora, la persona que camina en la luz, ahora, ¿qué es eso de caminar a la luz? No, porque yo no he matado a nadie, yo trabajo, yo cuido a mi familia. Dice, como él es luz. Fíjense ahí, versículo 7, como él está en la luz, mejor dicho, ¿verdad? Como él está en la luz. Acuérdense que en primera de Pedro dice, sed santos, ¿cómo? Como yo soy santo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Pedro? No. Dios. Y eso es un estándar alto, ¿verdad? Altísimo. Ahora dice, el que está caminando habitualmente está caminando en la luz, como él está en la luz. Está caminando como Cristo anduvo. Está caminando en la luz. Dice, ese que tiene comunión. Tiene comunión con nosotros. Ahora, vamos a tener mucho cuidado aquí con ese versículo. Ese versículo no dice, si ustedes caminan en la luz, van a tener comunión con Dios, con nosotros. No está diciendo eso, ¿eh? Lo que está diciendo es, vamos a volver a repetir lo que nos dice. No está diciendo que si ustedes caminan en la luz, es decir, cumpliendo con la ley, tratando de cumplir con la ley, va a tener comunión con Dios. No. Lo que está diciendo es, si usted tiene comunión con Él, ¿verdad? Ya, se va a reflejar en cómo usted está caminando. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Pues Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vea, así que fíjense que dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿verdad? Los unos con los otros. Esa es la prueba. No es que tratando de hacer obras buenas, tratando de ayudar en la iglesia aquí o allá, eso son cosas buenas, ¿verdad? Pero son cosas buenas cuando es el resultado de su amor hacia Dios. No haciendo esas cosas, ¿verdad? Va a tener comunión con Dios. Entonces dice, no solamente tiene comunión con Dios, sino que más. ¿Qué dice el resto del versículo? Versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Fíjense que ahí, eso es un versículo muy importante. Es un versículo que tiene una serie de aplicaciones. Tiene una aplicación personal, ¿ya? Tiene una aplicación para el pecador y una aplicación para el que no es para el que es salvo, ¿verdad? La persona que no ha recibido a Cristo y la que ha recibido a Cristo. Si usted recibe por fe al Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces dice que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Pero para el cristiano también es. Si usted está caminando en la luz, ¿ya? Eso va a ser una evidencia de que usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Pero también tenemos otra aplicación aquí, porque ese verbo está en presente, que indica muchas veces algo continuo. Si usted está caminando en la luz, eso es evidencia de que tiene comunión con los demás creyentes, y esa comunión es con Dios, y que la sangre de Jesucristo está obrando en usted, limpiándolo continuamente de pecado. En el presente, en el pasado y en el presente. Claro, sabemos que también en el futuro. Así que fíjense la diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces dice, versículo 8, dice, primero aquí es si decimos que tenemos comunión, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en las cosas, se van a poner más drásticas. Si decimos que no tenemos pecado, primero es el que dice que tiene comunión. Dice, no, pero si tú estás andando en pecado, no tiene ninguna comunión. Entonces, como que le contesta un gnóstico, no agnóstico, sino gnóstico. Decían que sabiendo y conociendo estas cosas es que nos elevamos espiritualmente. Dice, no, pero podríamos oír la voz de un gnóstico por allá sentado en un banco por atrás y dice, no, pero yo no tengo ningún pecado. Yo no tengo ningún pecado, yo no soy un pecador. Yo estoy ya elevado a unos niveles espirituales altos, yo no tengo pecado. Me acuerdo una vez que en la iglesia que asistíamos, hispana, el pastor me dijo, mira, anoche fulanita aceptó a Jesucristo. Yo cuando vi a la muchachita, una joven, ya joven plus, ¿verdad? O sea, que ya tenía conciencia de, ¿eh? Oh, me alegro mucho que recibiste al Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿verdad?, que ahora tienes la confianza de que tus pecados han sido perdonados. Yo no soy pecadora. Entonces no necesitaba aceptarlo. No te lo dije así. No. Me dio mucha pena. Yo no soy pecador. ¿De qué tú estás hablando? Yo no soy pecador. Mire la gente que hay en la iglesia. Ay, mire fulano, yo lo vi por allí haciendo esto y lo otro. Es una partida de hipócrita. Yo no soy pecador. Personas que dicen, no, yo estoy en cierto nivel ya, que ya yo no peco. Dice, si decimos que no tenemos pecado, fíjense el versículo 8, ¿a quién está engañando? ¿A quién está engañando? Y si nos engañamos a nosotros mismos, no está engañando ni a la esposa o al esposo, ni a su compañero de clase, su compañera de clase. ¿La está engañando a quién? Al mismo. Y es interesante que esa palabra, engañar, engañarse, ¿verdad? Es la misma palabra que usamos para los planetas, que van de un lado a otro, pero eso es otra cosa aparte. Dice, si decimos que no tenemos... 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Pero se muestra de qué? Se muestra que la verdad no está en usted. Si decimos que no tenemos pecado, que hemos llegado a un punto donde nosotros no pecamos, porque somos tan espirituales que ya no pecamos. Y se nos estamos engañando a nosotros mismos, y eso quiere decir que usted no tiene la verdad. No está en usted. Eso que dice que ha sido iniciado en los misterios más altos y más ocultos y qué sé qué más. Usted está en pecado, ¿verdad? Y dice que no tiene pecado. Se está engañando a sí mismo y usted no tiene ninguna verdad. Ahora, por el contrario, yo creo que nos vamos a quedar en el 10, ¿verdad? Pero vamos a seguir... sigo mirando el reloj, pero no lo veo, pero tengo uno aquí, ¿de acuerdo? Busco, entonces, está aquí. ¿Verdad? Quizás debíamos... No, es otra cosa. Bueno, ese es como el señor que invitó, invitaron un predicador especial, ¿verdad? No, vino un visitante a la iglesia, y el pastor de la iglesia tenía se quitaba el reloj, como yo hice ahorita, y lo ponía así, pero en la ceremonia lo ponía. Entonces, vino el señor visitante y dice, ¿eso qué quiere decir? Eso no significa nada. Pero si estaba largo y tendido, ¿verdad? Bueno, Pero vamos a ver. Dice, en el 8 es si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? Es el que dice. Ahora, el que hace, vamos a ver ahora, ¿verdad? Está en el 9, que es el que hace, en el versículo 9, ¿qué hace? Que confiesa. Que confiesa. Miren en ese versículo 9, vamos a estar mirando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, si confesamos, el otro dice que no tiene pecado, pero está caminando en la oscuridad. Ahora aquí tenemos uno que sí confiesa, se da cuenta de que sí ha pecado. ¿Eh? Pero se está entristecido porque ha pecado, no porque lo cogieron pecando, sino porque ha pecado, y acude, ¿qué? ¿Confesándole a quién? Confesando a Dios, ¿verdad? Nosotros no nos confesamos los pecados los unos a otros. Eso quizás tiene su utilidad en grupos pequeños o algo así, pero no, nosotros confesamos nuestros pecados no a un sacerdote, sino que los confesamos directamente a Dios. ¿Eh? Dice, si confesamos, el otro dice que no tiene pecado, pero el otro sabe que tiene pecado y confiesa ese pecado. ¿Eh? El otro que dice que no tiene la verdad, se está engañando a sí mismo, pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense la diferencia aquí. Aquel dice que es espiritual, que tiene comunión con Dios, ¿eh? Pero está caminando en pecado. Entonces dice que no tiene pecado. Él no es un pecador. Dice, tú no tienes la verdad. Estás engañando a ti mismo. Pero aquí vemos uno que sí tiene pecado. Sin embargo, este que tiene pecado, lo confiesa, y entonces va a tener ¿qué? Tiene la fidelidad de Dios y la justicia de Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense qué cosa más grande, ¿no? ¿Qué acceso tan grande nosotros tenemos a la gracia de Dios continuamente? Si pecamos, en vez de estarlo cubriendo, ese pecado, lo confesamos inmediatamente a Dios. Dios entonces, en su gracia, nos limpia de ese pecado, nos restaura otra vez. Y nos restaura constantemente, constantemente, constantemente. A veces, ¿verdad? Montones de veces, por minuto o por hora, ¿verdad? Que pecamos y pecamos y entremos pensamientos malos a nuestras mentes, ¿verdad? Y nuestro cuerpo se reacciona a ciertas cosas y pecamos y pecamos. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, vamos a no engañarnos, nosotros somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, con tan pronto ocurre, y vamos a estarnos examinando a nosotros mismos. La hermana Sara decía los otros días, creo que fue el martes pasado, ¿verdad? ¿Cómo a veces el Espíritu Santo nos hace analizarlo? ¿Por qué yo estoy haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ah! Estoy actuando por mi orgullo. Estoy dejando que mi orgullo me domine. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. ¿Por qué? ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios, ¿verdad? Y está hablando del Hijo, porque lo último fue el Hijo, ¿verdad? Que nos limpia de todo pecado. Pero ¿por qué es que Él es fiel? ¿Por qué Él es fiel? ¿Por qué nos ha dado esas promesas? ¿Verdad? Él es fiel. Él nos ha prometido ya que nos va a perdonar los pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y Él ha prometido, ¿verdad?, que en Cristo Él nos va a perdonar los pecados. Él es fiel. Si tenemos pecados, no tenemos que tener miedo que Él no nos vaya a perdonar, porque Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Él nos ha dado esas promesas y va a guardar esas promesas. Y encima de que es fiel, tenemos que Él es ¿qué? Que Él es justo. ¿Qué quiere decir que es justo? ¿Por qué? Si pecamos, Él es justo para perdonar el pecado. ¿No sería al revés? Al revés es. ¿Pero qué ocurre? Que hay un intermediario. Y Él es justo porque ese pecado ya fue satisfecho. La justicia de Dios por ese pecado ya fue satisfecha. ¿Cuándo? Por la muerte de Cristo en la cruz. Él tomó nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad. Así que cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es confesar ese pecado Y eso es lo que cuenta. No es que dice, no, yo no he pecado. No, yo no tengo pecado. Yo soy una persona perfecta. Estoy en unos niveles espirituales. No. Es el que se da cuenta que tiene pecado. Ese es el que tiene comunión con Dios. Es el que camina con Dios. Y camina y tiene comunión con Dios. ¿Por qué? No con ese pecado. Porque mientras tenga ese pecado sin confesar, no va a tener comunión con Dios completa, ¿verdad? Los canales están, siempre va a ser hijo de Dios, pero no tiene esa comunión con Dios. Pero si confesamos el pecado, si lo confesamos, vamos a él, Señor, perdóname por este pecado, ayúdame a no hacer esto más, quita esto de mi mente. Él es fiel, él lo ha prometido de que lo va a hacer, que nos va a perdonar, y él es justo, porque ya ese pecado ha sido no cubierto, sino limpiado. Acuérdense que nuestros pecados no son cubiertos. En el Antiguo Testamento eran cubiertos. Pero en el Nuevo Testamento son limpiados por Cristo, por la sangre de Cristo. Y los del Antiguo Testamento fueron limpiados, ¿no?, cuando Cristo resucitó. ¿Eh? Pero Él es fiel, Él es fiel, Él lo ha prometido y es justo porque ya esa transacción ocurrió en la cruz. ¿Ya? Entonces dice, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso otra vez tiene una doble aplicación. ¿Ya? Tiene la aplicación para el cristiano que se coge pecando o el Espíritu Santo lo pone convicto de que está pecando. ¿Ya? Y para tener comunión con Dios y ser limpiado de eso en cuanto a comunión con Dios, acudimos a Él buscando ese perdón. ¿Ya? Perdóname, Padre Celestial. Mira lo que he hecho. Perdóname. Sé que esto es malo. Esto está malo ante tus ojos. ¿Ya? Perdóname, límpiame. Gracias que el Señor Jesucristo murió por mi pecado. En el nombre del Señor Jesucristo te suplico, perdóname de ese pecado. Pero la otra aplicación es para el inconverso. Si usted está aquí y usted no está en Cristo y usted sabe que verdaderamente usted no se ha entregado a Cristo para que lo salve y lo limpie, y está perseverando en el pecado, separado de Dios, en contra de sus leyes, ¿verdad? Hoy es el momento, ¿ya?, decir, confesar ese pecado. Confieso que soy pecador. Padre Celestial, yo soy pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Sé que estoy fuera del pacto de sangre en Cristo. Yo creo en el Señor Jesucristo. Yo lo acepto. Yo lo recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, sálvame de mis pecados. Dice, el que hace eso, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo oí una vez un pastor que dijo, o un obrero que dijo, este versículo, usted no debe dejar pasar 24 horas antes que se lo enseñe a una persona que ha recibido a Cristo por la primera vez. Porque como cristiano, este es el versículo al que acudimos con más frecuencia. Si usted está caminando en el Señor, caminando en la luz, este es uno de los versículos, usted va a estar acudiendo a él con más frecuencia. ¿Usted cuántas veces al día? Yo acudo a este versículo. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todos pecados. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y tenemos esa seguridad de que Él es fiel, que nos va a perdonar, que nos va a limpiar. Porque Jesucristo pagó ya por ese pecado y Él lo ha prometido así. Y si nosotros confesamos, y confesar quiere decir lo mismo. No argumentar con Dios, bueno, yo lo hice esto, porque yo argumentar, no argumentar con Dios, sino decir lo mismo, Señor, yo sé que tu palabra me dice que esto está mal. Perdóname de ese pecado, ayúdame a no hacerlo mal, límpiame. Y una persona que recibe a Cristo, uno debe inmediatamente, lo más pronto posible, darle esto, porque si no, al poco, a los minutos, o a la hora, o al otro día, Satanás lo va a tentar, se va a dar cuenta que pecó, y dice, pero ¿cómo yo estoy pecando si yo recibí a Cristo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero si pecamos como cristianos, tenemos la forma en que nuestra relación se restablece. Bueno, entonces, versículo 10, y con esto vamos a terminar. Aquí viene el otro fidecito, ¿verdad? El tercer fidecito. Fíjense cómo va incrementando la severidad, ¿verdad?, de la callosidad, ¿verdad?, de la persona, del corazón de la persona. Que dice que tiene comunión con Dios, que tiene, dice, no, que no tiene pecado. Dice, si decimos que no hemos pecado, ya eso es más fuerte, ¿verdad? Que nunca ha pecado, básicamente, lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, eso es un perfecto. Eso es un verbo que está en perfecto. Y el perfecto, ¿cuál es el perfecto en español? A ver si alguien se acuerda ahí de las clases de gramática. Dígame un perfecto. ¿Ah? Ay, yo quería que iba a decir he comido, ¿verdad? Pero he corrido, está bien. Yo he comido, ¿verdad? Yo he comido, ¿verdad? Pues aquí es un perfecto, dice, el que dice no he pecado. El que dice no he pecado, o si decimos que no hemos pecado. Dice que está diciendo que nunca antes ha pecado. Eso de pecado, no, eso está mal. Ni se lo digan a los niños, que lo van a hacer crearle este complejo de inferioridad, ¿verdad? Como algunas, ¿cómo se llama? Algunas teorías de la educación, ¿verdad? No, que no, hay que decirle, nunca le diga a un niño que eres pecador, ¿verdad? No, eso lo que va a hacer es que lo va a atrofiar, va a crear un... ¡Ah! La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay ni uno bueno. No hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno. Yo no sé dónde están esos educadores, ¿verdad? Quizás es que nunca han tenido hijos, pero ellos empiezan a pecar desde chiquitos, ¿verdad? Bueno, el que dice que no ha pecado, el que dice que no ha pecado, dice, mire, estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que todos somos pecadores y que estamos cargando el cuerpo de pecados al hombro. Está muerto, pero lo estamos cargando al hombro. Y a veces sentimos su olor, su olor a muerte. Bien. Dice, le hace mentiroso a Dios. Fíjense cómo va incrementando, ¿verdad? Uno dice, no tiene la verdad, no practica la verdad. Y dice, usted se está engañando a usted mismo. La verdad no está en usted. Y así dice, usted está haciendo a Dios mentiroso. Eso del pecado es bien serio. Está haciendo a Dios mentiroso. Entonces dice, y su palabra, si decimos que nunca hemos pecado, su palabra no está en nosotros. Bueno, hermanos, simplemente les voy a recordar algo. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Cuál es el propósito del mensaje que vimos ahí? Para que realmente tengamos comunión con los otros creyentes y esa comunión es con Dios. Y esa comunión, para que haya comunión con Dios, no podemos tener comunión con Dios si estamos viviendo vidas caracterizadas por el pecado, habitualmente en el pecado. ¿Vamos a pecar? ¿Aún después de ser cristianos? Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa comunión se limpie? ¿Ah? Confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Ahí hubo un todo ahí que se nos fue, ¿verdad? Es de toda maldad. No hay pecado que nosotros podamos cometer como cristianos que nos desalve. Hay pecados que la gente puede cometer antes de ser cristiano, ¿verdad? De rechazar a Cristo, de rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Pero el que ha recibido a Cristo, ¿verdad? Dice aquí, de toda maldad. Y que vamos a examinarnos a nosotros mismos. Primeramente vamos a examinarnos a ver si realmente estamos en Cristo. ¿Realmente estamos en Cristo? ¿Hemos recibido a Cristo como nuestro único y todo suficiente Salvador? ¿Hemos confesado a Dios que somos pecadores, que no nos podemos salvar a nosotros mismos? ¿Hemos puesto la fe en Él como Dios el Creador? ¿Como Dios el Redentor, el que pagó por nuestros pecados? Si no, hoy es el momento de que acudamos a Él. Y Él es fiel y justo y amoroso y tiene gracia con nosotros. Pero vamos a examinarnos. ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos caminando en pecado? ¿Estamos caminando en la oscuridad? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo está nuestro mundo de pensamientos, de deseos, de anhelos, de propósitos? ¿Qué estamos haciendo los unos con los otros? Vamos a examinar. Vamos a examinarlo porque no podemos decir que tenemos comunión con Dios si andamos en tinieblas. Mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, hacemos eso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, de toda. Vamos a orar. Por favor, yo les voy a pedir que se sienten. Les voy a decir por qué. Para que yo los pueda ver. Vamos a bajar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos. Cerrar nuestros ojos. Entonces, yo los quiero invitar. Que si hay alguien aquí, y por eso quería que estuvieran sentados, para yo ver sus manos, ¿verdad? Si hay alguien aquí esta mañana que me dice, y realmente yo quiero confesar de que yo soy pecador, que no soy salvo, que no he recibido a Cristo, y yo quiero entregarme a Él hoy. Levante su mano, que yo la vea bien alto. Ore por mí, ayúdeme, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo, ore por mí, yo quiero ser salvo. Levante su mano. Señor Jesucristo, sálvame de mis pecados. Yo sé que soy pecador, sálvame de mis pecados. Y si usted es cristiano ya, usted reconoce que no está caminando en la luz como debe, que su vida no está completamente caminando como debe. Y hoy me quiere decir, hermano, ore por mí, ore por mí. Yo quiero que mi vida sea limpia, que mi vida sea pura. Ore por mí. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Venimos ante ti, Padre Celestial, sabiendo que no nos merecemos nada bueno de ti, que somos pecadores, que tantas veces que te fallamos, Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos a vivir vidas que sean gloriosas ante ti, que manifiesten a Cristo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora te pedimos, Padre Celestial, que si hay alguien aquí que todavía no se ha entregado a Cristo, que tú toques su corazón, que estas palabras queden grabadas en su mente para que pueda entregarse a Cristo y tener comunión con nosotros. Y si hay alguien aquí, Padre amado, que su vida no está en la limpia que debe estar, no está caminando en la luz como se debe, que tú le des convencimiento con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu obra en su vida, para que esa persona pueda reconocerlo, confesarlo ante ti, en la intimidad de su hogar, en su corazón, para que su vida entonces te agrade y tú la limpies y la purifiques a esa persona. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Y gracias porque tú viniste al mundo en la persona del Hijo para salvarnos. En el nombre santo del Señor Jesucristo, tu Hijo, te pedimos estas cosas.